Gracias, Pedro, por la presentación. Espero que sí me estén escuchando. Es que para ti te estaba probando los audífonos, porque luego hay un poquito de ruido. Y no sé si a ustedes les pasa, pero siempre que tengo que hablar es exactamente cuando tocan el timbre, en el teléfono, tengo un perro a veces ladra, y bueno, todo me pasa en el momento. Pero bueno, aquí estamos con el mejor ánimo de participar. Me da mucho gusto ver a tantas personas tan queridas y conocidas, consejeras, consejeros de los distintos soples, mi querida consejera Dana Rabel, Carlos Ferrer, Patricio Vallados, que por ahí andaba. Bueno, es un gusto de verdad estar aquí con ustedes. Y sí, a mí me toca presentar este libro que ya han escuchado, bueno, porque tiene muchísimas virtudes, ¿no? Y yo creo que lo más importante es lo que ya decía la consejera Dania, en el sentido de que lo que estamos haciendo es mostrar una recopilación pues de todo lo que se hizo en relación con los lineamientos adoptados por los soples en 2017-2018 para precisamente aplicar en esta elección tan importante que tuvimos en este año. Y creo que también lo que muestra es que muchas veces los avances, o la mayor parte de las veces los avances vienen de lo local hacia lo federal, hacia lo nacional, y que pues ustedes han hecho muchas cosas en sus entidades federativas que luego también son retomadas por las legislaciones, ¿no? Ya sea a nivel también federal o inclusive en las propias entidades federativas. Entonces estamos hablando del libro Buenas Prácticas de los Organismos Públicos Locales en el proceso electoral concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones afirmativas. Y lo que nos dice, bueno, lo que podemos ver en este libro es que obviamente se divide en distintos capítulos. El primero se llama Construcción de reglas para el principio de paridad en los organismos públicos locales, que son los OPL, para la adopción de acciones afirmativas. Luego hay un capítulo segundo, que es Buenas prácticas en los organismos públicos locales para el fortalecimiento del principio de la paridad y acciones afirmativas. Tengo un capítulo tercero que es obstáculos y resistencias que se enfrentaron para el cumplimiento del principio de la paridad. Y también otro capítulo que se denomina los resultados en el cumplimiento del principio de la paridad y las acciones afirmativas. Luego tenemos también un apartado que toca algún tipo de conclusiones. Y bueno, primero también decirles que todo esto de estar haciendo acciones afirmativas sigue siendo necesario porque no bastaba tener el principio de la paridad de género que se dio en 2014 a nivel constitucional, porque si bien es cierto en 2015 cuando se aplica por primera vez este principio, sí hay un avance de las mujeres, este avance no fue tan contundente. Y esto creo que nos mostró, tanto a nivel local como a nivel federal, que si de verdad queríamos lograr una paridad de género en la integración de los congresos locales, entonces sí teníamos que tener acciones que perfeccionaran ese principio para que realmente se pudiera lograr que las mujeres accedieran a los cargos de elección popular. Lo hicimos a nivel federal, ustedes también lo hicieron a nivel local, y obviamente, bueno, pues tenemos algunas cosas que nos van mostrando algunas coincidencias en esas acciones afirmativas. ¿Como cuáles? Pues bueno, tener bloques de competitividad. Porque si bien es cierto, la ley ya nos decía que no se podían registrar exclusivamente mujeres en las zonas electorales perdedoras, lo cierto es que se empezaron a hacer estos bloques de competitividad desde el 2015, pero que se fueron perfeccionando e inclusive en la mayoría de las entidades federativas también se está solicitando en cada bloque de competitividad, ya sea alta, media o baja, respecto de la votación. Entonces también se vaya exigiendo que se registren mujeres de manera paritaria en cada uno de estos bloques. También, otra cuestión muy importante es empezar o encabezar las listas con mujeres. Ya vimos que también esto es muy relevante, porque entonces si tienes a mujeres que encabezan estas listas de proporcional, por ejemplo, para las diputaciones locales, entonces podemos lograr que un mayor número de mujeres llegue a ocupar esos cargos de elección popular. Y lo mismo nosotros exigimos a nivel federal, aunque nosotros tenemos cinco listas de representación proporcional, y solicitamos que por lo menos dos de esas listas estuvieran encabezadas por un género distinto. Claro, los partidos políticos optaron por encabezar casi siempre las listas con hombres, tres listas por lo menos, y solamente dos con mujeres. Pero bueno, eso también ya lo vamos a tener que ir modificando. A nivel también de la Cámara de Senadores, acuérdense que tomamos la decisión de iniciar o encabezar todas las listas con mujeres, y por eso también tenemos una gran representación de mujeres ahorita en la Cámara de Senadores. Y les digo, ustedes hicieron algo también similar. También ustedes lo que estuvieron exigiendo fue la existencia de la paridad vertical, que es la alternancia entre los géneros en las listas o en las planillas, la paridad horizontal, que también implica, por ejemplo, ahí la cuestión de encabezar las listas también por mujeres, ¿no? Y en los ayuntamientos ustedes también exigieron tanto la paridad de paridad vertical como la paridad horizontal. También se exigió, como lo dice la propia legislación, que todas las fórmulas estén conformadas por personas del mismo género, salvo cuando se trata de una fórmula encabezada por un hombre, que también ya tenemos la regla de que se puede también ser una mujer la suplente de ese hombre, porque si éste renuncia o no puede desempeñar el cargo, entonces la mujer accedería a esa posición y tendríamos una representación más importante de mujeres, pero nunca que una mujer que encabeza la fórmula pueda tener como suplente a un hombre. Entre otros lineamientos que ustedes fueron adoptando en cada entidad federativa, por ejemplo, también en el estado de Coahuila se adoptó la circunstancia que además de los bloques de competitividad, también se tomará en cuenta la población en cada diputación o en cada ayuntamiento, dependiendo de las elecciones, para que también las mujeres puedan gobernar aquellos municipios que son con más población, que tengan mayor importancia, y no que fueran solamente registradas en aquellos municipios donde la población es muy mínima. Y así cada entidad federativa tiene sus propias particularidades y que obviamente se pueden ver en este libro. Y yo también lo que les quisiera ir comentando es que es también muy importante que cada OPLE, ya lo hemos también comentado en alguna reunión anterior, pudiera hacer un análisis de sus lineamientos y ver qué se puede mejorar para las elecciones de 2021. Si ahorita ya obtuvimos unos resultados que son muy buenos, tendríamos que optar para que ese porcentaje de mujeres que ya se logró no disminuya, como decía Daniel, no hay que dar un paso atrás de lo que ya logramos, pero sí hay que buscar que se vaya incrementando la posibilidad de que las mujeres accedan a los cargos de elección popular. Y les decía, cada entidad federativa, bueno, pues tiene sus propias reglas, y ustedes también, creo que tenemos esta variedad de lineamientos que también podemos estar verificando y ver cuáles nos sirven para aplicarlos en nuestra propia entidad federativa, además de los lineamientos que ya se habían aprobado y que ya resultaron eficaces para nuestra propia entidad federativa. Creo que se pueden retomar algunos criterios que son importantes. También, obviamente, tenemos otro tipo también de acciones afirmativas, no solamente en relación con la paridad entre los géneros, sino también acciones que, por ejemplo, tienen que ver con personas de las comunidades indígenas, que nosotros a nivel nacional tomamos una acción afirmativa en ese sentido, de tener distritos en donde se exigió que las personas que fueran registradas como candidatas, entonces, fueran de origen indígena, que pertenecían a las comunidades indígenas. Y así ya tenemos 13 distritos en los que se está exigiendo esa circunstancia. También creo que pueden ver algunas otras acciones, como les decía, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, inclusive tienen la exigencia de postular personas menores de 30 años en los 4 primeros lugares de las listas de los ayuntamientos, ¿no? Y eso también es algo muy importante para que las personas jóvenes tengan alguna posibilidad de acceder a los cargos de elección popular. Y, bueno, ya también conocemos algunos estados, como por ejemplo Oaxaca, que tenía también una acción afirmativa a favor de las personas trans, pero que finalmente trataron de burlar esa circunstancia. Entonces, todo esto se los comento, porque podemos ir logrando mejores lineamientos para la aplicación de la paridad entre los géneros en el proceso de 2021, y ojalá que retomemos lo que ya han hecho algunas entidades federativas. En relación con las buenas prácticas, bueno, nos dimos cuenta o podemos observar que no basta con tener el sitio de la paridad entre los géneros y los lineamientos, sino que esa información se tiene que socializar, obviamente, con los partidos políticos, con la sociedad en su conjunto, y es muy importante también que las mujeres estén conscientes de que tenemos muchas posibilidades para apoyarlas para que ellas estén participando. Y muchos estados lo que hicieron fue, obviamente, compilar todas las disposiciones que tienen que ver con la participación de las mujeres para que las mujeres pudieran acceder a esa información. También lo que hicieron fue una serie de conferencias para poder socializar toda esta información, creación y publicación y difusión de micrositios especializados en el tema de las mujeres, crear redes de candidatas en cada entidad federativa. Creo que también esta es una excelente práctica y yo les pediría, queridas compañeras y compañeros de los SOFLES, que retomemos esta circunstancia para que se vayan fortaleciendo estas redes de apoyo para las mujeres. También se dieron varios cursos, se monitoreó, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, los medios con perspectiva de género, se hicieron concursos también a nivel estatal. Entonces, tenemos una serie de buenas prácticas que podemos ir también retomando para que podamos ir tal vez OPLES e INE con estrategias que realmente sean muy eficaces, para que las mujeres los puedan conocer y puedan estar participando. También se elaboraron, por ejemplo, materiales para prevenir, atender y gestionar la violencia política en razón de género, aunque muchas entidades federativas y sobre todo a nivel nacional ni siquiera se contaba con una reforma en ese sentido. Reuniones con actores clave para que pudieran empoderar a las mujeres, orientación a los propios partidos políticos, creación de las redes de mujeres, como ya lo había estado diciendo, y impartición de cursos. Entonces, creo que este capítulo 2 nos puede dar muchas herramientas para ver cuáles fueron las mejores prácticas, las más eficaces y retomarlas en la elección de 2021. Luego, en el capítulo 3 les decía que están los obstáculos y las resistencias. Sí, todavía hay muchísima resistencia para poder, poder implementar el principio de la paridad entre los géneros o perfeccionarlo de la manera más adecuada y también inclusive para la aprobación de los lineamientos. Por ejemplo, acuérdense que en el INE inclusive tuvimos personas que se opusieron a la emisión de lineamientos que finalmente, bueno, después fueron confirmados esos lineamientos por la sala superior y que solamente hicieron un ajuste en relación con la segunda afirmativa indígena para pasar de 12 distritos a 13 distritos, pero bueno, aquí está Dani, no me dejará mentir, de los grandes esfuerzos que tuvimos que hacer al interior del propio INE para concientizar de que era lo mejor tener unos lineamientos que reforzaran la paridad entre los géneros y tener mejores resultados. Y me imagino que ustedes en los SOFLES pues no estaban de luna de miel, sino que también tuvieron muchos obstáculos, primero al interior. Y luego ya cuando se logran aprobar estos lineamientos, obviamente ya en su implementación, pues también tenemos muchas resistencias. Y aquí, por ejemplo, les comento algunas, ¿no? La falta de socialización de las medidas al interior de cada estado, que puede ir mejorando, obviamente. Impugnaciones a los lineamientos de acciones afirmativas. Me parece que todos los lineamientos fueron cuestionados, ¿no? Poco interés por parte de los partidos políticos para apropiarse de los lineamientos. Esa es una cuestión que tenemos de manera constante, tanto a nivel nacional como a nivel local. Inclusive a nivel nacional, recuerdo todavía que cuando estábamos en la sesión del Consejo General para aprobar los lineamientos, el representante de un partido político agarró la Constitución y dijo que la estábamos vulnerando, entonces que no valía la pena ni siquiera tener una Constitución, y la tiró al suelo, y tiró al suelo las leyes. Y bueno, hice un espectáculo terrible, porque se estaban oponiendo a la aprobación de estos lineamientos. La resistencia a la implementación de los lineamientos para garantizar la paridad, pues eso también se da siempre, ¿no? La resistencia a la aplicación de las acciones afirmativas, porque también siempre nos dicen, bueno, ¿qué más quieren, no? Ya tienen el principio de la paridad, esto es suficiente, ya no tienen que hacer ningún otro tipo de regla, pero obviamente que siempre es necesario apuntalar ciertas circunstancias. También represiones y agresiones verbales en contra de consejeros y producción en Tabasco y así otra serie de obstáculos y de resistencia. Pero la gran noticia es que a pesar de todas esas cuestiones, lo cierto es que se aplicaron esos lineamientos y que se lograron obtener resultados muy alentadores en cada una de las entidades federativas, gracias precisamente a la aplicación del principio de la paridad y de las acciones afirmativas. A nivel nacional, ustedes ya conocen nuestros datos, casi logramos la paridad en la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República. Estuvimos muy cerca de lograr ese 50% y eso nos ubicó a nivel internacional, primero en el cuarto lugar de presencia de mujeres en los congresos nacionales. Ahorita ya estamos en el quinto lugar, pero es porque subió otro país que también logró tener más mujeres como legisladoras. Ya esta es una tabla que siempre me gusta mostrar porque aquí nos vemos cómo va evolucionando la presencia de las mujeres y que es, les decía, necesario además tener estas acciones afirmativas o lineamientos y también les pido a los hombres que sigamos adelante con este tipo de lineamientos para que reforcemos la participación de las mujeres, si no, no se va a poder lograr. Luego, algo estoy escuchando ahí, pero bueno. Aquí también les tengo este cuadro para que ustedes vean también cómo se estaban integrando los congresos locales desde 2015 hasta 2019 y cómo si bien es cierto en 2015 se empezó a tener una mayor presencia de mujeres en los congresos locales, como lo podemos estar viendo, lo cierto es que es hasta 2018, gracias a los lineamientos que aprobaron los SOPLE, que estamos logrando que en la mayoría de las entidades federativas hay una presencia de mujeres que va del 40% hacia arriba. De aquí están los datos, ¿no? Y estos son los análisis que nosotros estamos realizando. Entonces, vean cómo en el 2018 logramos dos entidades con más del 40% de mujeres, hasta el 49%, cuatro entidades con paridad total, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, y otras entidades, ocho entidades, que rebasaron más del 51%, e inclusive tenemos a Morelos que llegó al 70% de presencia de mujeres en los congresos locales. Y obviamente tendríamos que tratar de mantener esa tendencia, de que ya nunca baje la participación de mujeres, yo diría que menos del 40%, eso ya no podría ser aceptable. Tenemos que ir siempre del 40% para arriba. Y eso también, obviamente, tenemos que estar también conscientes de que sí es muy importante la presencia de las mujeres, qué bueno que ya lograron llegar ahí, pero también tenemos que cuidar que no sufran violencia política por razón de género, porque también ese es el otro problema que ahora estamos viendo, inclusive en el Congreso de Morelos, donde tenemos una presencia de mujeres muchísimo, o sea, muy importante, que es del 70%. Y a nivel de las presidencias municipales de alcaldía, o alcaldesas, perdón, también hemos dado un salto muy importante. Acuérdense que en el 2014 teníamos apenas el 7% de mujeres como presidentas municipales. En 2015 se logró estar avanzando, pero vean cómo igual en el 2018, gracias a los lineamientos que iniciaron los SOPLE y a la aplicación del principio de la paridad entre los géneros, la mayoría de los estados logró tener por lo menos de un 20% hacia arriba de mujeres como presidentas municipales, salvo algunos estados como Morelos y Nuevo León. Entonces también la invitación es de que no bajemos ese porcentaje y si podemos lograr que ya tengamos por lo menos un 30% de mujeres como presidentas municipales o alcaldesas, eso sería también un gran logro para las entidades federativas y obviamente para México como país. Luego, como ya también lo decía Dania, tenemos ahí una deuda o una circunstancia importante que debemos de atender, que es en la cuestión de las gubernaturas y la que, bueno, en las gubernaturas, porque si bien es cierto, durante estos años se ha fomentado la participación de las mujeres como candidatas a las gubernaturas, lo cierto es que muy pocas de ellas han logrado obtener triunfo como fue Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México y Martelica Alonso Hidalgo, que en paz descanse, en el estado de Puebla. Pero vean cómo en el caso de Puebla se hace la elección extraordinaria y entonces primero se postulan a solamente hombres y obviamente pues uno de ellos ganó. Y así podemos estar viendo todas estas circunstancias que yo les he estado comentando. Y también ya para casi terminar, les quiero decir que este gran trabajo que hicieron los hombres en el 2018 lo tenemos que seguir retomando, porque necesitamos que en las elecciones de 2021, que van a ser las más grandes en la historia de nuestro país, o sea, de aquí, de México, que van a estar en juego 21.368 cargos de elección popular, porque yo estoy contando tanto las diputaciones locales, las gubernaturas, estoy contando las presidencias municipales, estoy contando también las sindicaturas, regidurías, juntas municipales, concejales, presidencias de comunidad, o sea, yo estoy contando todo, va a estar en juego este número de cargos 21.368. Y también ya sabemos nosotros en el INE y en los SOPLES que es precisamente a nivel municipal donde se tiene el número de casos más relevantes de violencia política contra las mujeres. Entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque yo parto del avance de que si nosotros como autoridades electorales estamos fomentando la participación de las mujeres, no basta con que estemos vigilando su registro en las candidaturas, sino también tenemos que apoyarlas para que de preferencia no sufran violencia política por razón de género. Ahora, el libro nos lleva a varias conclusiones, ¿no? Que la aplicación de la paridad de género y los lineamientos, pues fue muy importante en 2018 para garantizar que muchas mujeres accedieran a los cargos de elección popular, que iniciar la lista de representación proporcional con mujeres es una práctica que debemos de seguir retomando, y yo diría que tendríamos también que ver cómo lo vamos a hacer con la reforma que ya está a nivel constitucional, que nos dice que esas listas de representación proporcional se tienen que alternar en el género cuando se encabezan. Yo diría que si ustedes en sus entidades federativas tienen disposiciones que privilegian que las mujeres encabecen esas listas, las sigan aplicando o inclusive sigan con sus lineamientos en ese sentido. Se advierte también dificultades para que las mujeres accedan a cargos de mayoría relativa, y es que ahí obviamente pues se presentan las mujeres como candidatas, pero muchas veces la propia población no vota por las mujeres, aunque acuérdense también que en el país las mujeres somos más del 51% de la población, y además somos las que más votamos en las elecciones, o sea que si estamos de acuerdo por votar por una mujer, seguramente ganaría. Tenemos que seguir impulsando que mujeres accedan a las presidencias municipales de alcaldía, porque si bien es cierto, hay también un importante número de mujeres ocupando los cargos de las sindicaturas y de la regiduría, lo cierto es que sabemos perfectamente bien que el cargo más importante en los ayuntamientos o en las alcaldías, pues es el de presidentas municipales y alcaldesas. También falta identificar causas que impiden que mujeres obtengan las preferencias electorales en igual medida que los hombres. Yo también diría que es una cuestión inclusive hasta cultural, ¿no? Porque todavía para algunas personas se les hace muy raro que las mujeres estén participando en las políticas, en la política. Y yo haría una serie de recomendaciones. Pues continuar con la aplicación de los lineamientos de paridad, ya que han servido para tener mejores resultados en las elecciones de 2018-2019. Y bueno, aquí le puse 2020, pero obviamente todavía no se han llevado a cabo esas elecciones. También que los lineamientos de paridad no solamente tienen que estar dirigidos al registro de las candidaturas, sino también a garantizar el acceso, a los cargos públicos. Y eso también, por favor, sí, anótenlo, ténganlo muy presente, porque ya nos ha dicho la Sala Superior en varias sentencias que no so que tenemos que tomar o tenemos que emitir lineamientos no solamente para el registro de las, sino también para que cuando ya se tengan los resultados podamos propiciar integraciones paritarias de los órganos que son electos, ¿no? Ya sean los congresos locales, los ayuntamientos. Y eso sí es muy importante porque inclusive ya también yo diría que nos lo exige la famosa reforma paridad total o paridad en todo, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer de preferencia o antes de que inicien los procesos electorales o por lo menos antes de que inicien las etapas de pre-campaña, ¿no? Al interior de los partidos políticos, o por lo menos antes de que se registren las candidaturas, o si no, ya se nos fue el tiempo, por lo menos antes de que se lleve a cabo la jornada electoral, porque también nos han dicho a los tribunales electorales que ese tipo de lineamientos se tienen que tomar antes de que se lleve a cabo la elección y se tengan resultados electorales. Entonces, ahora hay que enfocarnos en lineamientos que garanticen el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular para que ya tengamos estas herramientas. Luego, las autoridades electorales debemos estar al pendiente para que no se burle el principio de la paridad, como ya sucedió en Oaxaca con las candidaturas trans, o las manuelitas en Chiapas, etcétera, que siempre tenemos ahí muchos ejemplos desafortunados. Entonces, ahí también les pido que siempre estén vigilando este tipo de circunstancias. Inclusive, ustedes también podrían, como sugerencia respetuosa, retomar lo que nosotros hicimos en el caso de las manuelitas, donde pusimos una regla que dice que si a un partido político le corresponde que se le asigne una curul de representación proporcional o una regiduría, y ese cargo lo tenía, estaba destinado para que lo desempeñara una mujer, y que de repente el partido político se quedó sin candidatas de mujeres, entonces ese cargo entonces o se le asigna a las mujeres de mayoría relativa de ese propio partido que no lograron el triunfo, o bien el partido político perdería su derecho a ocupar ese cargo y se le asignaría al partido que le sigue en votación. Recuérdense que eso se aplicó también en el 2018 en Chiapas y fue pues una medida bastante eficaz, yo diría, para detener las intenciones de los partidos políticos de abordar el principio de la paridad y que esos cargos que le correspondían a mujeres fueran desempeñados por hombres. Tenemos que prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por razón de género. Eso es algo que ya es una obligación. Y déjenme les digo también una cosa, con independencia de que si en sus entidades federativas ya se armonizaron o no las leyes, ustedes pueden aplicar de manera directa lo que dicen las leyes generales. Inclusive en el estado de Hidalgo así ya lo hicieron. En junio de este año iniciaron un acuerdo donde ya retoman las principales líneas que se dan en la reforma a nivel nacional en relación con la violencia para que se pueda denunciar ese tipo de circunstancias y a través del procedimiento especial sancionador se pueda hacer la investigación correspondiente, emitir, perdón, medidas cautelares, medidas de protección y luego ya resolver el asunto ya sea por el propio OPLE como sucede en algunas entidades federativas o por los tribunales electorales locales y les deseo también seguir fomentando las redes para apoyo a las mujeres. Y ya nada más para terminar rápidamente, les comento que desafortunadamente, aun cuando se emitió esta reforma en relación con la violencia política y que se publicó el 13 de abril de este año, de todos modos han seguido sucediendo casos de violencia política. Tenemos un asunto en Puebla, donde un diputado local, o sea, realiza expresiones en contra de sus propias compañeras diputadas. Lo último que les dijo fue que yo estuvo bueno que estas niñitas me interrumpan. Y me van a decir que eran esas, no es tan grave. Sí, a lo mejor no es tan grave, pero antes ya les había dicho que las mujeres deben de pensar antes de abrir las piernas, entre otras expresiones de la misma índole, ¿no? Entonces, ese caso es muy importante porque la diputada involucrada ya últimamente no se animaba mucho a denunciar, porque cuando ya habían denunciado el año pasado esta expresión ya más dura que les decía en relación con las piernas, pues nadie hizo nada, ¿no? El OPLE no hizo gran cosa, el Tribunal Electoral de su entidad federativa tampoco. Pero aquí lo bueno es que hubo un pronunciamiento sobre de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, nos exhortaron a que investigáramos y actuáramos. Y afortunadamente, bueno, pues el OPLE de Puebla emitió medidas cautelares, se le pidió a esta persona que dejara de realizar ese tipo de expresiones y se la percibió, y eso es bien importante, ¿eh? Si no los aperciben, no les va a importar. Se les apercibió, se apercibió el denunciador que en caso de incurrir nuevamente en expresiones sexistas, entonces se procedería inmediatamente a ordenar separación temporal del cargo, asentándose a resolver el fondo del asunto. Y esto no se lo sacaron de la manga, sino que ya hay un antecedente en el estado de San Luis Potosí, donde también, en el caso de un regidor que estaba violentando a la presidenta municipal de Zaragoza, se tomó ese mismo tipo de medidas por la sala regional de Monterrey. Y también algo muy interesante es que vean, ellos mismos, el hombre de Puebla, hizo el análisis de riesgo y diseñó un plan de seguridad para la denunciante. Y esto es sumamente relevante porque creo que nosotros como autoridades electorales podemos hacer este análisis de riesgo y diseñar este plan de seguridad, porque si le damos a algunas otras autoridades, ellos no tienen la visión de lo que significa la violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Y tal vez nos pueden estar de alguna manera obstaculizando que se actúe con pues con celeridad, ¿no? Obviamente el denunciado incumplió las cautelares y esperamos que el Tribunal Electoral de Puebla pueda confirmar. También se dio otro caso de Durango, donde un diputado del PAN refirió que, bueno, estaban enojados con el grupo parlamentario de Morena y decía que ellos sí tienen lo que se amerita y que entonces les venían a entregar un artículo que ellos tienen para dar y repartir, porque ellos tienen muchos, ¿no? Y entonces los entrega y resulta que era una cartera de huevos, y entonces el señor decidió ir a entregar esa cartera de huevos con todas estas expresiones que él dijo que ellos sí tenían mucho y que otras personas no. Entonces se los entrega o los pone enfrente del lugar donde está la diputada de Morena, aun cuando al lado también había otro diputado de Morena, y que este señor del PAN hubiera podido optar por poner ese tipo de producto, pues, enfrente de otro hombre, pero no, lo pone enfrente de la mujer. Y aquí también ya el hombre de Durango resolvió el asunto, ellos sí tienen la facultad de resolver el fondo, y lo que determinaron es que si hay violencia política por razón de género, y que este tipo de expresiones, pues, no eran las adecuadas. Y una cosa es el debate que se puede dar, pues bastante férreo, en los congresos locales, pero otra cosa es ya es utilizar circunstancias que, pues pueden ofender a las propias mujeres y que además, no, eso no era la cuestión más adecuada. También en este caso es que le apercibió, obviamente se dio vista al congreso local, y eso también, ojo, porque acuérdense que luego nosotros, tanto el INE como nosotros, no tenemos facultades para poder sancionar a los funcionarios públicos, sino que les damos vista a sus superiores jerárquicos. Y pero sí se la percibió, y esto vuelve a insistir que es lo más importante, de que de volver a incurrir en ese tipo de acciones, entonces que se procedería a ordenar la separación inmediata del cargo. Entonces, eso también se los reitero que es muy importante, obviamente también el diputado local estuvo impugnando. Y bueno, pues ya nada más para despedirnos, entiendo y lo quiero hacer público que tanto INE como OPLE estamos comprometidos con las mujeres, es que el mensaje para la sociedad tiene que ser que vamos a seguir adelante, obviamente con la emisión de los lineamientos para seguir empoderando a las mujeres y asegurarnos de que puedan llegar a los cargos de elección popular. También tenemos que hacer un trabajo de sensibilización entre los propios organismos electorales y también los tribunales electorales para que podamos resolver los asuntos con perspectiva de género, porque luego tal vez las mujeres piensan que les estamos exigiendo demasiados requisitos para acreditar las cuestiones de violencia. Y bueno, pues seguir fomentando, les decía, las redes de mujeres para seguirlas apoyando. Y de verdad, aprovecho para felicitar a los distintos soples por todos los lineamientos que ustedes emitieron y que están contenidos en este libro, y que obviamente, gracias a su esfuerzo, a su compromiso con las mujeres, con la democracia paritaria, es que logramos tener estos resultados que realmente nos dan muchísimo gusto. Entonces, a seguir adelante, y yo espero que las elecciones de 2021 también podamos lograr resultados tan importantes para las mujeres. Y también el último mensaje, pues pasemos de los discursos a los hechos y ataquemos de manera frontal toda la violencia contra las mujeres. Y se los digo también, queridos hombres, porque de ustedes también depende de que se puedan realizar las investigaciones cuando se presenten las denuncias, las quejas, que puedan actuar de manera muy eficaz, que se involucren de manera muy comprometida para atender ese tipo de quejas. Y se los digo porque acuérdense, por ejemplo, en San Luis Potosí, que ya había esta medida cautelar que emitió la sala regional Monterrey en el sentido de separar a un regidor de su cargo porque violentaba a la presidenta municipal, pero resulta que el secretario ejecutivo de Lopla de repente se le ocurrió que tal vez esa medida cautelar ya no era necesaria porque ya no estaba sufriendo violencia a la presidenta municipal y tenía la intención de dejarla sin efecto. Afortunadamente, bueno, se impugnó, llegó el asunto hasta la sala superior y se les dijo que no se puede dar marcha atrás a este tipo de medidas y que sobre todo el secretario ejecutivo de un OPLE no tiene atribuciones para hacer este tipo de circunstancias y mucho menos como lo hizo de apercibir a la mujer de que si no contestaba su requerimiento en un término de X número de días, entonces además se le iba a aplicar una medida de aprecio. Entonces imagínense, la mujer violentada se está llevando a cabo la investigación, tiene medidas cautelares, el secretario ejecutivo se las quiere dejar sin efecto y todavía además le van a aplicar una medida de apremio que podría ir desde la amonestación hasta la privación de la libertad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos, de frente a lo que estamos, y tenemos que comprometernos para actuar, obviamente, de la manera más eficaz. Entonces, gracias por su atención y de verdad, queridos suples, muchísimas felicidades.